Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Saludamos a todos los oyentes de la provincia de Huesca que sintonizan COPE en cualquiera de sus emisoras de la frecuencia modulada, también a través de internet en cope.es/Huesca y en dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Luego hablamos de la victoria del Bada Huesca el viernes en Puente Genil. Fichajes de Levitec en el día de cierre de mercado de la Alep Oro. Se refuerza. Luego nos ampliará Luis Landro Santolaria el conjunto peñista para tratar de buscar el milagro de permanencia en categoría. Y nos detendremos en el debate del conjunto azulgrana de la Sociedad Deportiva Huesca, que perdió 2-1 en Cambises, en Ibiza, en un partido que volvió a dejar bastante decepcionado al aficionado. Tanto el que lo escuchó por la radio, lo vio por la tele o estuvo directamente en Ibiza, porque más de 100 aficionados acompañaron al equipo en ese vuelo charter que hubo y que fletó el culo azulgrana. Me quiero detener hoy en Chisco. Quiero hablar del entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, porque ya acumula una serie de partidos suficientemente importantes y relevantes como para darle cierta cuota de responsabilidad para lo bueno y para lo malo. Y las cosas no terminan de salir, no termina de dar continuidad a los triunfos y se siguen cometiendo errores muy similares en otras fases del campeonato. Por lo tanto, hoy me gustaría, con todos los que estamos hoy en esta mesa de debate y los que se van a incorporar también, poner ese foco, esa linterna, ya que estamos en esta casa, la linterna, en el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca. Porque, ¿hasta qué punto es responsabilidad suya los inicios de los partidos? Es una falta de tensión recurrente. Ojo, no solo los inicios. Pero bueno, después de lo que pasó en Ibiza, en Oviedo, el otro día un gol también rápidamente. Bueno, se repite con cierta asiduidad la falta de tensión, lo mal que entra el Huesca en los partidos. De todo esto que voy a nombrar, el propio entrenador lo reconoce. Por eso digo yo, si lo reconoce tan abiertamente dónde están los errores, ¿no puede hacer nada él para solucionarlos? Quizá no. Quizá es responsabilidad 100% de los jugadores, no lo sé. Pero sí es su responsabilidad el sistema. Él insiste en la defensa de tres centrales con dos carrileros. Cree que el equipo, desde su llegada con este sistema, ha conseguido mayor consistencia atrás. Luego los números no se terminan de afirmarlo o no, pero estarán conmigo a que muchos de los centros laterales que se vienen produciendo bien por la banda izquierda, por Marc Mateu, también se ha nombrado mucho, también el otro día por la banda contraria. Claro, el que cierren los extremos carrileros y que muchas veces su función principal sea la ofensiva, a lo cual ya me parece bien. Por Marc Mateu y Gerard Valentín se están demostrando como grandes futbolistas en el ofensivo. Claro, dejan atrás esos espacios donde se producen los centros laterales que tanto daño están haciendo al equipo. ¿Eso es responsabilidad de Chisco? Los cambios son responsabilidad de Chisco. ¿Por qué nunca los agota? Antes era porque no tenía banquillo suficiente, no había calidad en el banquillo. Después del mercado invernal, después de que el equipo se gastara casi 1,5 millones, después de que llegaran estos 5 futbolistas, quien más quien menos, todos titulares, digo quien más quien menos en cuanto a debate, pero perfectamente podrían ser los 5 titulares, no los agota. Y esto en el fútbol de 5 cambios, lo digo desde que se produjo el cambio en el reglamento, es dar ventaja al rival. Los rivales del Huesca siempre, casi siempre, los agotan. Por lo tanto, ¿es o no responsabilidad esto de Chisco? ¿Y la gestión del grupo? Está dejando sistemáticamente ya futbolistas fuera, eso es comprensible, pero también insiste en otros, cuyo rendimiento es prácticamente nulo. ¿Merece Gaich la media hora de Oviedo, otra media hora el otro día en Ibiza? 2 balones tocó el otro día Adolfo Gaich. Porque no nombró la media volea que le dio en el aire. Está claro que Gaich no puede ser tan mal futbolista, pero aquí lo está pareciendo. La volea del último minuto el otro día es fruto de, resumen esa acción, todo el paso de Chisco, de Adolfo Gaich. Improvisa, arriesga, no le sale. Fue como una un momento tragicómico esa volea dada al Fogaich. Yo creo que el aficionado del Huesca ya ni se enfadó. Ya es la frustración, ¿no? Hecho en futbolista. Insisto, no puede ser tan mal jugador Adolfo Gaich, pero aquí en Huesca no le está saliendo absolutamente nada. Con todo esto, los números no le están acompañando globales a Chisco, para nada. Iguala los mismos puntos en los primeros partidos de la primera vuelta con los de la segunda, el Huesca en general. Hay que poner el bisturí en los próximos minutos en Chisco. Hola, Miguel, muy buenas.
Hola, Pablo Darantes, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Y todo esto, la mayoría lo reconoce en sala de prensa, ¿eh? No es una cosa que nos saquemos nosotros de la chistera.
Sí, ayer en casa hacía memoria y pensaba que, a ver, hay una evidencia de la situación actual, que es la de que fuera de casa se ha perdido punch desde la victoria 0-3 en Cartagena. Se ha cambiado el paso. El equipo que antes era fluido y fiable a domicilio suma ahora mismo un punto de 9 después de estas tres jornadas, después de estas tres salidas, Eibar, Oviedo e Ibiza, y en esas tres salidas el Huesca ha recibido 7 goles, que puede ser una cifra, bueno, para ser equipo visitante en el marco de derrotas, pues bueno, tampoco muy abultada. Pero si te pones a recordar cómo han sido los 7 goles que ha encajado el Huesca fuera de casa, es que los 7 son de verbena, los 7. Párate a pensar, los 3 de Oviedo, los 2 de Ibiza.
Para un equipo que dice.
Y los 2 de Eibar.
Recordemos que Chisco.
Así es imposible.
Que Chisco dice: no hemos competido como un equipo del 1 al 6. No, no, por supuesto que no. Hay que juzgar a este equipo como un equipo por plantilla de playoff, que está tratando de recuperar el tiempo y la clasificación, los puntos perdidos. Pues si hay que hacerlo así, no es el camino, Miguel. Pero no es el camino en absoluto.
No, es cierto que en casa se ha mejorado, que la principal base a la que aferrarse es la portería cero, pero que fuera de casa tú pones el debate sobre la mesa del sistema de tres centrales. En una categoría en la que la inmensa mayoría de los equipos atacan con un delantero y en la que estás viendo que con tres atrás, con tres centrales atrás, se defiende igual de mal o igual de bien las pocas veces que se ha conseguido que con dos, pues yo creo que se puede dar pie a un replanteamiento general de la situación, sobre todo porque en el centro del campo y en ataque pues no parece todavía casar las piezas. No parece, por ejemplo, que haya un sustituto para Seoane, eso lo sabíamos todos. Juan Carlos fue de más a menos, pero no hizo el papel de Seoane. Pero tampoco Pablo Martínez es ahora mismo el centrocampista llegador y que conecte filas que quizás cabía esperar. Todavía no está asumiendo un papel más oscuro, más trabajo. Más minería que arte, pero está teniendo tampoco, no está teniendo mucho peso tras su debut con gol, no ha tenido mucho peso en el juego ofensivo del Huesca. Pues con todo ello, igual hay que dar una vueltita a este planteamiento, aprovechando que ahora Las Palmas abre un tramo de calendario con Alcorcón, Burgos y Málaga, que hombre, a priori es para sumar bastantes puntos.
Monzó, Bercero, muy buenas a los dos de nuevo.
Muy buenas, Pablo.
¿Qué cuota le das de responsabilidad a Chisco Monzó de todo esto?
Bueno, pues la que le pertenece, igual que le pertenecen a los jugadores. Yo entiendo que esas cosas no se le escapan a Chisco y hará hincapié en esas cosas, pero al final los jugadores son los que ejecutan y los que tienen que estar ahí como concentrados. El segundo gol es una falta de concentración de las que ya hemos visto varias.
¿De cuántos?
Por eso,
unos cuantos,
es que ya.
Y de uno, y muchos de los recién llegados, ¿eh? Porque falla Valentín, falla Timor.
Sí, sí, es en cadena.
Defienden con la mirada en esa.
Es en cadena. En cuanto empieza el primer fallo, viene todo seguido. Entonces, no sé, yo los jugadores, porque es que estoy seguro que les está diciendo vamos a estar atentos a esto, vamos a estar atentos al inicio del partido, pero claro, después los jugadores son los que están ahí en el campo. Y se siguen produciendo esos desajustes. Faltas de concentración, no sé, es que si quieres estar en los puestos de honor, desde luego esto no, es innegociable, estos fallos no se pueden cometer.
Está claro, Pablo, que el máximo responsable siempre es el entrenador y en todo hay una parte de, en todas las decisiones y en todas las actitudes hay una parte de culpa para el entrenador. Pero es cierto que el primer gol no son fallos de posición. O sea, otra cosa es cuando el sistema no está bien dibujado o hay fallos en el sistema, pues que un jugador se queda solo. Pero es que aquí Pablo Insúa estaba con su par. O sea, allí ni hay ni fallo de sistema, ni, pero al final el fútbol son personas. A Insúa le comería tostada el delantero que se le echa encima y él pues no sabe...
No, el central.
Sí, perdón, el central, pero que él está en su sitio, lo que pasa es que, bueno, pues...
Volar.
Falta de intensidad en los primeros minutos que a lo mejor, pues, que eso se puede mejorar, claro, que ahí el entrenador, incluso, bueno, que ya lo hacen, ¿no? Pues calentamientos previos, intensidad, seguro que el vestuario se dan hasta empujones para salir motivados. Pero al final, el entrenador puede hacer un poquito más allí, pero al final la culpa en ese gol no se le puede achacar al míster. Yo no creo que sea culpa del sistema, yo creo que el sistema está funcionando. Sí que es verdad que en casa, yo ya lo llevo diciendo varios días, tiene que cambiar a ratos, no sé si desde el inicio, si esto tiene que probar a cuatro, porque con el sistema de cinco, es verdad que sacrificas mucha gente arriba, por ejemplo Lago Junior, que no hay manera de meterlo en el once. Pero bueno, eso ya son cosas que tiene que probar. A mí, repito, el pasado partido no me pareció falta de intensidad, no me pareció, no hubo, yo creo que no hubo dejadez por los jugadores, que es decir, salieron a por el partido.
¿El segundo gol?
Bien, pero eso es fallo, pero no es. Hemos visto partidos en los que todo el mundo baja los brazos, sobre todo cuando meten un gol. Aquí el equipo siguió con el gol en contra, siguió yendo a por el partido y no, yo creo que no es un fallo de actitud. Otra cosa es que sí que puntualmente esa jugada es un descalabro y hay que hacérselo mirar. Pero la actitud en general del partido a mí no me parece mala. La intensidad que le pidamos en la primera
parte... Pues entonces, Bercero, estarás conmigo que Paco Gémez le ganó claramente la tostada.
Sí. Es que, repito, a mí el Ibiza me gustó mucho. Quiero decir, me parece un equipo...
¿Crees que el Ibiza tiene mejor plantilla que el Huesca?
No, pero es verdad que en ese sistema que salieron de correcalles y de pase largo y juego directo, pues lo hicieron mejor, quizás porque a lo mejor lo iban haciendo durante toda la temporada. Yo la verdad que no he seguido mucho a Ibiza, no quiero decir cosas que...
¿Cuántas veces llegó Ibiza? ¿Cuántas ocasiones de gol creó en todo el partido?
Bueno,
sí, que no nos quedemos en los goles.
Ocasiones de gol fueron pocas, pero es verdad que...
¿Que fueron pocas?
Sí, no, bueno, sí, pocas me refiero que ocasiones claras manifiestas, es verdad que estuvieron parejos, también algo escalas tuvo, ¿eh? Pero es verdad que en la primera parte se llevaron más posesión y están acostumbrados a ese juego directo que a lo mejor el Huesca lleva poco tiempo ejercitándolo. Hemos perdido media temporada jugando a no sabemos el qué, y ahora que hemos encontrado la manera de jugar, que somos más directos, que tenemos más gol, que la gente juega más hacia arriba en vez de hacia atrás, pues bueno, estamos encontrando un estilo de juego, y a lo mejor el Ibiza lo tiene más perfeccionado, y jugamos fuera de casa contra un rival que estaba emparejado a puntos. Es decir, que no estábamos jugando contra el último y nos han metido cinco. Es decir, que yo creo que no, que hay que verlo como un partido más y no y abstraernos de una derrota puntual.
Chisco, lleva 17 partidos, Miguel. 12 fueron Ambriz, ¿no?
Lleva desde la jornada 13, exacto.
Claro. Estamos en la jornada 29.
Hablando del último partido de Ambriz, a mí me recordó mucho la actitud del equipo a Burgos. Fíjate que me estoy yendo a octubre, en ese punto de no retorno de pues, la tarde.
Fue el día de la destitución de Ambriz.
Y la segunda parte de... A ver, dentro de que el partido estuvo loco de remate durante los primeros 20 minutos, el Huesca, una vez logrado el gol del empate con Joaquín en esa jugada tan extraña, se medio recompuso. Pero es que a partir de la media hora, hasta el minuto 97, el baño táctico de Paco Gémez a Chisco es monumental. Y nos hemos detenido ya bastante la figura del entrenador en el principio del programa, pero a nivel también futbolístico y anímico, los jugadores de Ibiza, que están ahora a un punto del playoff, creo que son.
Sí, uno.
Sabían que estaban ante una oportunidad para dejar atrás definitivamente a un rival y para acercarse a la zona de playoff, porque el Girona tenía un partido complicado, como así fue, que no ganó en Leganés. Y el hambre pudo más que, no sé si, no decir complacencia, no fue complacencia del Huesca, pero sí desorientación. No sé. Bueno, me dejó muy frío el partido.
Pues chicos, yo, la verdad, yo acabo de ver el partido, eso ya te lo digo. Y para mí, los primeros 20 minutos es un intercambio de golpes que los dos entrenadores se dan cuenta de que así no van a llegar muy lejos.
Uh-huh. Y a partir de
ahí... De hecho, rectifican, ajustan, el partido se iguala mucho. Hay ocasiones, tanto de uno como de otro. Y después llega en el minuto 75 el gol, que después el Huesca se va hacia adelante y tiene dos o tres ocasiones, una la que has nombrado de Gaich, que le da el aire. Y yo así he visto el partido. O sea, no he visto tan superior al Ibiza, yo he visto un partido muy igualado.
Ahí lo que faltó fue un control en el medio de campo. Y ahí sí que la figura de Sebane La echamos muchísimo de menos por cómo fue el partido, porque es verdad que Soane es balón que pasa
da
por el centro del campo.
Da pena que Soane se perdiera el partido, sí, por quitarse la camiseta.
Sí, claro. Pero sí,
da pena.
Por ese, y la culpa es del jugador, ahí no se le puede echar la culpa a nadie más que al jugador.
Pero es que en el éxito de una empresa tan complicada como la que tiene el Huesca ahora mismo, todos los detalles cuentan. Todos los detalles. Y ese es un detalle. Como la amarilla de Escriche por protestar, es otro detalle. Son detalles.
Sí, sobre todo la
orquesta tiene que afinar a la perfección para tratar de remontar todo el déficit que lleva el equipo. Y lo del gol, la camiseta de Seoane, la protesta de Escriche, son detalles que sé que se podrían perder el partido por cualquier circunstancia.
Y hay un tema que quería comentar, Pablo, que lo has nombrado al principio, y es que sí, que ahora tenemos una plantilla, pero es verdad que no hay 16 titulares. O sea, es verdad que ahora no tenemos jugadores del B en el banquillo, que ahora son jugadores de la primera plantilla, que son todos válidos para jugar, pero...
¿Pero no tienes un jugador que 10 minutos esté de piernas?
Sí.
¿Te dé piernas? Estoy hablando del minuto 80... como agotan todos los equipos los cambios para obtener piernas.
Sí, el único cambio el otro día efectivo fue el de Ferreiro.
Sí, podría haber sacado a Lago Junior en vez de Gaich. Ese era el cambio que... Pero atrás no hay recambio. los carrileros, como carrileros puros, solo son esos dos. Y medias puntas pues no hay. Llega un momento que a quién quitas del campo si estás tan preocupado, que luego hace los cambios y todo el mundo también le echamos la puntilla, cómo saca este, cómo saca el otro. Y es verdad que ahora mismo este equipo es muy sensible a los cambios. Quiero decir, con Seoane quizás Escriche se pueda notar un poco menos, pero es que Seoane es uno de esos 4 o 5 jugadores que son insustituibles.
Jorge Puyolo, muy buenas.
Hola, compañeros, buenas tardes.
¿Qué opinas tú de todo esto, de la gestión de Xisco?
Bueno, pues también hay que ver lo que le faltaba a Xisco para ese partido, que es cierto que son circunstancias de amarillas lo que le ha impedido al Huesca tener a Escriche y Seoane y que Pulido estuviera lesionado, pero tú quítale a un equipo de la zona media de la clasificación a 3 de sus mejores jugadores, 2 son los que mejor puntería tienen, por mucho que se diga Escriche, pero lo que está aportando al juego en las últimas jornadas es notable, y el carácter que le pueda aportar Jorge Pulido a la defensa. No sé yo si después del error clamoroso del primer gol, en el que Pablo Insua se ve superado, un central de primera división como Pablo Insua, que la semana pasada estábamos hablando de que había recuperado su mejor versión, le comen la tostada por completo. Bueno, pues habría que ver si con Jorge Pulido sobre el terreno del juego y lo que aporta él de carisma y sobre todo de poner a todo el mundo en su sitio, a ver si pasaba otra vez lo que ocurre en el 2-1.
Sí, igual Pulido.
Lo que pasa en el 2-1, en un saque de banda, es que es lamentable. O sea, toda la defensa quieta en esa acción, es que es para verlo y te quedas perplejo. El Huesca no puede conceder eso. Yo creo que en otra situación, vamos, yo creo que hay muchos jugadores que ya en la lista de recambios y demás ya están al final. Yo ahora mismo pongo 1000 veces antes a Carlos Kevin que a Adolfo Gaich. ¿Qué es populista? Sí, pero yo le doy a él la oportunidad para intentar formar a un delantero para la próxima temporada. Yo creo que Adolfo Gaich ya ha colmado la paciencia del aficionado de la Sociedad Deportiva Huesca. Y ese futbolista yo creo que no puede aportar más a este equipo. Está bloqueado, no va a aportar más. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado. Yo creo que poco más puedes decirle al entrenador. ¿No probar otra vez? No, ya ha cumplido.
¿Estáis de acuerdo todos con lo de Gaich?
Sí, es que es la viva imagen de la impotencia. Yo creo que también es un delantero... Yo estas teorías de que es un jugador creado por los representantes para engañar a un club ruso, que ahora ojalá engañemos a muchos clubes rusos de aquí en adelante, pero no me lo creo. Yo creo que es un jugador, no tiene el potencial evidentemente para ir al Mundial de Qatar, como eso de que se decía que está en la lista de posibilidades.
No, hombre, seamos serios, sí.
No. Pero no me parece Agapito el de mi pueblo jugando en segunda regional. O sea, tiene que tener algo. Yo sigo que
Miguel,
en el Huesca no lo va a enseñar, pero va a tener en su carrera algún día en algún club, digo yo, que explotará.
Yo lo que digo
Miguel,
es que si... Sí, sí, habla
de Jorge. Sí.
Miguel, tú y yo en los entrenamientos estamos y muchas veces nos podemos quedar hasta que prueban los disparos a portería. Y Adolfo Gaiz no es tan malo. No es tan malo en los entrenamientos. De verdad que podemos estar a lo mejor 15 minutos algún día que nos podemos quedar un poquito más. No es tan malo como para hacer esa pifia de tijera que... Eso es que está bloqueado, que no le va a salir nada, que o va todo con corriente positiva o este futbolista no puede aportar al Huesca. Si el Huesca empieza a ganar y va ganando 3-0 y le puede dar entrada, que no sé si lo veremos a lo largo de esta temporada, lo que estoy diciendo, pero entonces sí, dale minutos si quieres para ver si se puede sumar a la ola. Pero a día de hoy, como revulsivo, tiene que estar el último de la lista. De los 24 jugadores, bueno, 23 porque Guacari no cuenta, él tiene que estar el último en la lista de jugadores que puedan aportar al equipo.
Sí, yo iba a eso, que como bien dices, digo, si los entrenamientos fuera igual de malo que lo que ha hecho esto, no tendría un minuto ni iría convocado. Es decir, no puede ser, es decir, tiene que tener algo más, pero es verdad que como su cabeza, o sea, yo creo que lo que quiere el míster es lo que enchufe un gol y cambie y que le cambie su mentalidad, su confianza y tal, pero es que como dices, eso si fuéramos líderes y ganáramos 2-0 otros partidos, pues podríamos hacer esta ya no obra de calidad porque también nos beneficiaríamos, pero es que ahora mismo, como dices, en 10 minutos él no va a ser, la suerte puede caer de cualquier lado, pero él no va a ser el revulsivo, parece ser, por su mentalidad.
Está muy falto de, muy, muy, muy falto de confianza. No ya solo por la chilena, sino hay dos jugadas puntuales que se podía llevar incluso el balón.
La de dentro del área ante el portero no mete
esa
la pierna.
Esa es una. Y otra que se puede anticipar al central, que metiendo la puntera se anticipa y se queda mano a mano. Y allí es donde se nota que es que le falta confianza, le falta creer en sí mismo.
Uh-huh. ¿Atisbas, Jorge, revolución el próximo sábado frente a Las Palmas?
Si Pulido está en condiciones, serán tres al menos los que entrarán en esa alineación. Pero vamos, lo de Scricchi se gane está clarísimo. Pero si está Pulido va a jugar seguro. La defensa de cinco, que yo creo que todo el mundo le está dando muchas vueltas a esa situación, es que si el Huesca quiere aprovechar a sus dos carrileros, tiene que jugar con cinco atrás. Es que no hay cabida, porque no te van a aportar esa defensa ni Marc Mateu, ni Gerard Valentín. Ninguno de los dos como carrileros te pueden aportar eso. ¿Que quieres meter dos laterales por detrás? Vamos, para mí eso es trastocar mucho el equipo. Yo creo que Sisco va a confiar en la defensa con tres centrales, claro, sumándole a Jorge Pulido, que eso es otra cosa. Pero yo creo que eso ha venido para quedarse y no creo que vaya a dar marcha atrás con eso, sobre todo por si quiere sacar, que es lo que quiere, sacar. ¿Dónde el Huesca puede marcar las diferencias? Con los dos carrileros. Pues va a apostar por ello. Si desecha esa opción, lo veo complicado porque el Huesca ha puesto muchos huevos en esa cesta, por así decirlo.
Hablamos a lo largo de la semana, Jorge. Un abrazo.
Un abrazo.
Sí, pero eso en ataque. En defensa, Monzo, lo que decía. Los centros que vienen precisamente por ambas bandas, porque los carrileros están en el ataque.
Sí. Yo personalmente creo que falta muy poco, o al menos yo así lo haría. Es asumir riesgos ya. La defensa de cuatro tendría que venir, arriesgar con los dos carrileros y teniendo dos centrales, Timor te puede hacer formar en fase defensiva esa línea de tres. Y seguir teniendo los carrileros y llegar con un 4-3-3 o... Creo que es el momento.
Yo lo veo, lo que acabas de decir.
Sí, yo también, pero hasta esta jornada yo estaba convencidísimo de que era un sistema para quedarse, porque en el laboratorio de ideas de Chisco lo estaba trabajando desde, bueno, toda la segunda vuelta y los fichajes, Lago, Valentín, la situación de Marc Mateu, invitaban a pensar que se ha trabajado en esa dirección, pero... Siempre hay un punto de flexión, ¿no? Siempre hay un revés, ¿no?, que te hace replantear tu propio mundo, y yo creo que en este caso ha llegado en Ibiza. Yo espero también en la vuelta de Pulido, ojo, con mucha cautela, porque todavía no ha entrenado con el césped con sus compañeros en esta semana de lesión, y ya veremos a partir de mañana, pero si vuelve al equipo, evidentemente, sobra uno atrás.
Yo creo que ahora mismo ofensivamente cuando sale Gerard Valentín llega arriba es cuando más pupa estamos haciendo, y los centros de Marc Mateu últimamente ha vuelto a coger su punto álgido que tenía de principio de temporada, y creo que esos son irrenunciables. Si los ponemos como extremos y ponemos laterales, lo podemos hacer, pero ahora mismo con ellos dos, junto con Lago Junior y Ferreiro, tienen que ser los incisivos arriba y Poveda enchufarlas. Es que Nuestro juego pasa por ahí y por la creación de Giovanni.
5 para las 4, un momento.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías, y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruasloshablos.com.
No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscar Frost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscar Frost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974-70-1331.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear con lentes incluidas por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear 79 euros, solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Por cierto, que el Huesca B empató con el Numancia, y eso que fue ganando, lástima, si hay impuestos de descenso, Miguel, situación muy complicada para los de Dani Asso.
A ver, punto que sabe bien contra un top de la categoría como es el Numancia, sí. Pero sí, suficiente. Por cierto, hubo un homenaje en los programas del partido a Lluís Sastre, uh-huh. Al que tendremos por aquí también esta
sí,
semana.
Sí, estará este miércoles con nosotros.
Hay que aclarar una cosa, porque en redes sociales ha molestado, ¿no? Que se decía que vaya homenaje, ¿no? Que el club se limitase a darle una placa y una camiseta en Grañén, porque merecía mucho más. A ver, ha sido un homenaje del Huesca B, que ha sido el último equipo en el que ha militado Lluís Sastre, pero no es el último homenaje que va a recibir por parte de la entidad.
Recibirá del primer equipo y lo recibirá en el Alcoraz.
Eso es.
Bueno, hablaremos con Lluís Sastre esta semana. El Bada ganó frente al Puente Genil. ¿Cuál es la próxima cita?
Ganó 27-30 a los andaluces en la que era, Pablo, importante la primera victoria de los de Nolasco fuera de casa. Uh-huh. Y vuelven a jugar este fin de semana, si no me equivoco, partido aplazado contra Granollers.
Hola, Luis Leandro, muy buenas. Uy, no está Luis Leandro. Ah, perdona, pensaba que estaba por aquí en directo. Bueno, ha habido dos fichajes, Miguel, de Levitec en las últimas horas y hoy se cierra el mercado.
Sí, por cierto, que hoy se cierra el mercado, eso es, hoy es fin de mercado. Fíjate la comba que le damos al fútbol, ¿verdad? Y hoy en baloncesto parece que pasa un poquito más desapercibido. Pero en cualquier caso, Levitec quería 4 fichajes en este mercado invernal, en su cierre ya lleva 2. El viernes anunciaba el de Ñego Sikiras, que es un ala pívot bosnio que tiene experiencia en Le Plata. Y este fin de semana el del dominicano Joelvin Cabrera, que era un jugador, un escolta que hizo la pretemporada a las órdenes de Sergio Lamua, que no se quedó, que después fue a Liga EVA y que es el primero o la avanzadilla a lo que tiene que llegar en principio en la tarde-noche de hoy. Aunque antes hemos hablado con Luis Le por interno y no era demasiado optimista. Ya veremos cómo.
Tienen que llegar 2 más, ¿no?
2 más.
O sea, la intención, 2 más.
Y no se descartan, que esto ya no está atado a la propia dinámica de mercado, se espera que llegue también un entrenador para sustituir a Carlos Lanau.
Vale. Pues mañana tendremos muchas noticias. Monzó, buena semana, ¿eh?
Igualmente, Pablo.
¿Optimista? Sí, tú lo eres. Y Bercero también, ¿eh?
Por supuesto.
Victoria ante Las Palmas, ¿eh?
Eso está hecho.
Tres puntos.
Miguel, mañana más.
Mañana más. Abrazos.
Hasta mañana. Adiós.